Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz Ozores.
Gracias, Javier.
Bienvenida. Le conocen a usted mucha gente, pero tengo que presentar porque se nos van incorporando gente. Mire, doña Beatriz Ozores es traductor jurada de inglés, tiene estudios de publicidad y de marketing, pero está aquí por su condición de haber hecho la licenciatura de ciencias religiosas. Y sobre todo por un reto que nos planteamos, que era poner el Apocalipsis al alcance del consumo del contribuyente. Sí, bueno, yo no entendía nada y, claro, pues, hombre, para salir con la cabeza. Y, sin embargo, cuando Beatriz me dice: Javier, este es un libro actual, este es un libro para los cristianos de hoy, venga, vamos a hacer posible que sea. Y la verdad es que ya hemos hecho un programa y ha quedado clarísimo. Y hemos hecho la introducción de la introducción, o sea,
la introducción del prólogo.
O sea que, y hoy vamos con el prólogo. Bueno, quien no haya visto la introducción, que pinche en la página
y que lo vea.
Prólogo, venga, vamos allá.
El prólogo. Bueno, primero recordar, Javier, que decíamos en el programa anterior que el Apocalipsis es un libro de un místico, del apóstol San Juan, escrito a otro místico. Entonces, todos, como bautizados, estamos llamados a ser místicos. El místico es el que entra en el misterio de Dios. O sea, no es que no estaba reservado para Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y tres santos más. Todos estamos llamados a entrar en el misterio. Por lo cual, el Apocalipsis está escrito para cada uno de nosotros. Y decíamos también que lo que San Juan nos quiere transmitir es una experiencia, que está escrito a través de símbolos para llegar al corazón, que no es una cosa racional, decíamos, sí. Eso, por lo tanto, para poder vivirlo tenemos
así es como acabamos el capítulo primero.
Exacto, ¿eh? Tenemos que interpretar los símbolos y tenemos que aprender a leer el Apocalipsis, tenemos que aprender a leer nuestra vida a la luz del Apocalipsis. O sea, que al leer el Apocalipsis nos ilumine y nos lleve al cambio. Bueno.
O sea, lo mismo que en los evangelios. Cuando dice, todo el que no esté pegado a mí no da fruto. Dice, oiga, aplíquese el cuento. O sea, que esto no es para hacer cábalas de a ver cuándo se acaba el mundo.
No.
Vale.
Exacto. Finalidad. Deshacernos de ese dualismo que vivimos todos. Porque quien diga que no tiene un dualismo interior, o sea, todos tenemos un dualismo, o sea, todos estamos en el mundo y nos gusta el mundo muchas veces más de la cuenta, y no todos, desgraciadamente, pero muchos queremos también al mismo tiempo vivir nuestra fe.
¿Eso es el mundo, lo que en el Apocalipsis llaman el imperio?
Exacto. Entonces, se trata de vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. De vivir en el mundo con los ojos puestos continuamente en Dios.
Bien.
Bueno. Por supuesto, claro, los que leen este libro, o sea, cuando se lee este libro, cuando se reza con este libro, lo que tiene que acontecer es una conversión.
¿Cuándo se reza con este libro?
Claro, una conversión.
¿Cuándo se reza o cuando se lee?
Cuando se lee, cuando se reza. Esto no es algo para intelectuales, ni, o sea, esto es para leer y rezar. O sea, leer con la razón y luego hacerlo nuestro con el corazón.
Para cambiar.
Exacto.
Claro, claro. Bueno, lo mismo que con el Evangelio de San Juan,
Lo mismo.
Dice, no es para que usted lea a ver cuántas ¿cuántas palabras tiene el versículo? No sé cuántas, no haga usted tonterías.
De hecho, muchas veces los teólogos pierden la fe leyendo la Biblia, porque ya lo dijo San Pablo, o sea, tampoco es algo nuevo, la letra mata. O sea, si no se lee con el espíritu con el que fue escrita, con el espíritu de Dios, pues
el Apocalipsis, para leer y para rezar, clarísimo.
Bueno, pues venga, vamos a meternos ya de lleno en el prólogo.
Prólogo.
La palabra Apocalipsis, antes de nada, significa desvelamiento, revelación de aquello que está escondido. Entonces, si te parece, Javier, para que trabajes un poquito,
lee bien. En
el capítulo 1 los versículos 1 al 2.
He traído gafas, yo también traigo gafas, Sergio, aquí. Me ha puesto tarea, me ha dado un libro y dice, mira, no lo voy a hacer yo todo, ánimo. ¿Qué me ha dicho que lea?
Versículos 1 y 2 del capítulo 1.
Vale. Si me equivoco, usted me dice, revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto.
Prontísimo. Ahora vamos a ver por qué.
La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Que decía usted que en el Apocalipsis se le cita varias veces.
Sí, 4.
No así en el Evangelio.
Ni en el Evangelio ni en las cartas, y esta es la primera.
Vale. Le dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo.
Bueno.
¿Me quedo ahí?
Sí. Vale. Qué obediente estás hoy, Javier. Pues la palabra Apocalipsis, volvemos a la palabra, ¿no? Significa revelación. Y actualmente, cuando uno habla de Apocalipsis, parece que es que estamos hablando de una serie de catástrofes que van a venir al mundo, que se va a acabar el mundo, que los mares se van a desbordar, que el sol no sé a dónde va a ir, y la luna, y el... ¿no?
El meteorito.
El meteorito, no. La catástrofe es una catástrofe interior que se da en nuestros corazones cuando nos ponemos cara a cara con Jesucristo resucitado a través del Apocalipsis.
O sea, el meteorito es el pecado.
El meteorito, no sé lo que es.
El pecado personal. O sea, sí. Que menos meteorito y más pecado.
Menos
ver meteoritos y más ver pecado cuando uno lea el Apocalipsis.
Eso, vale, eso. Entonces, claro que el libro habla de un cambio, o sea, eso por supuesto. Y este cambio va a provocar una catástrofe, eso también es verdad, pero una catástrofe interior en nuestros corazones. Entonces, esto es muy importante porque la catástrofe sobre todo se va a dar en el plano espiritual. O sea, nadie puede meterse en este libro y quedarse indiferente. Yo creo que también, Javier, es lícito que tú a tus fieles seguidores les expliques que si no quieren cambiar, pues que ya no vuelvan a escuchar Marcando el Norte.
Que aquí no vamos a hacer el abracalabra de cuándo se van a desbordar los mares y tal. No, no, esto es...
Esto es una catástrofe espiritual.
Sí.
Bueno, pues así es como deberíamos entender las imágenes que vamos a ver en el Apocalipsis.
Una pregunta. Vamos a ver. Por lo que usted dice, esto es una no sé qué, tal... Bueno, entonces, ¿qué diferencia? Usted dice, un libro para leer y para rezar. Y yo le voy diciendo, pues, como el Evangelio de San Juan, como no sé qué... Bueno, pues entonces, ¿qué diferencia hay entre los Evangelios y el Apocalipsis?
Bueno, yo me atrevería...
¿Qué diferencias o qué semejanzas? No sé qué si la...
Yo me atrevería a decir... Bueno, esto es lo bueno de ser una valiente, ¿no? Que me atrevería a decir que el Apocalipsis es también un evangelio, claro. Bueno, es que claro que es un evangelio. Diferencia entre los evangelios sinópticos, o sea, es decir, Mateo, Lucas y Marcos, y el Evangelio de San Juan. Esos evangelios nos narran todo lo que hizo Jesucristo desde que vino al mundo hasta que murió y resucitó. Y ahí se acaban. El Apocalipsis nos narra... O sea, en los otros veíamos desde la tierra, veíamos el cielo. Ahora es al revés. En el Apocalipsis, la tierra se contempla desde el cielo. Es Jesucristo resucitado, sentado a la derecha de Dios Padre, el que nos está hablando directamente. No miramos nosotros hacia arriba. Bueno, siempre miramos hacia arriba. Él mira hacia abajo y nos habla.
no nos habla como cuando andaba por los caminos de... Dice lo mismo, seguro, que, o cosas parecidas, pero...
Por supuesto que dice lo mismo, pero ya ha muerto y ya ha resucitado.
Claro, eso cambia.
Eso cambia todo, o sea, ya
esa es la diferencia. Ver, como dice usted, lo ha dicho muy bien, el Apocalipsis, los Evangelios ven... El cielo desde la tierra.
Claro, en el Apocalipsis es un evangelio en el que la tierra es contemplada desde el cielo, y en los evangelios sinópticos y en el de Juan, el cielo es contemplado desde la tierra.
Bien, bueno.
Bueno, pues vamos a la catástrofe interior. La catástrofe interior, que consiste en la caída o pérdida de la fe en el imperio, en el mundo, en nuestras propias fuerzas, y el nacimiento de la fe en Jesucristo. Hemos dicho que el autor nos revela que está a punto de acontecer algo importante.
Aquí dice, sí. Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto.
Pronto. Esa catástrofe espiritual.
Aquí vienen los entendidos a poner fechas al fin del mundo.
Nada. Nada, ese pronto va a ser una catástrofe que va a tener lugar en nuestros corazones en cuanto nos pongamos delante del Apocalipsis.
O sea, el pronto es en nosotros.
En nosotros.
El cambio en nosotros.
En nosotros. Que eso, por supuesto, es lo que va a cambiar el mundo, como ya dijimos de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué haría usted para cambiar el mundo? Le pregunta la periodista y dice, empezaría cambiándole a usted y a mí. Ese es el verdadero cambio. El cambio empieza en nuestros corazones. O sea, es muy fácil criticar, qué mal está todo, qué mal está fulanito, qué mal está menganita, qué mal... Pero el cambio empieza aquí.
Bien.
¿Vale? Bueno, pues al final ese cambio nos lleva a acoger el reino de Dios, a instaurar el reino de Dios, que empieza instaurándose en nuestros corazones. Pues esta es la catástrofe. Vamos a, si te parece, Javier, a leer el versículo 3.
3, vamos allá. Bienaventurado, este es lo que quiere. Bienaventurado, sí. El que lee, yo. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca.
Hasta ahí. O sea, el que lee, el que escucha.
Los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan.
Y guardan.
Ver, ¿cómo dice? A ver.
Leer, escuchar y guardar.
A ver.
Bueno, vamos a ver. En el libro del Apocalipsis, a ver, ¿cuántas bienaventuranzas hay? Es una pregunta con truco.
En el, pues las de siempre, ¿no?
Hay siete. Bueno. Es que ya empezamos con el lenguaje de los símbolos. Siete iglesias, siete espíritus.
Plenitud.
Siete, la plenitud. Es decir, que decíamos que era el Apocalipsis el manual para la perseverancia del cristiano, pero también el manual, que es lo mismo, para encontrar la felicidad. Claro, es que, lógicamente, esto no tiene nada que ver con el mundo. ¿Dónde encuentra una persona en el mundo la felicidad?
Nada. No hay manera, porque eso coincide con mi teoría de los metros del yate.
Bueno.
¿Cuántos metros tiene que tener un yate?
Pues siempre uno más del que...
Sí. Dice, pero es que ya no puede ser más grande, porque con la proa toca usted América y con la popa toca Europa. Dice, sí, si lo inclinamos polo norte, polo sur, era uno más, siempre es uno más, claro, nunca.
Bueno, lo mismo que en las casas, las mujeres, ¿no? Siempre nos falta una habitación.
Siempre.
Bueno, pues...
Y a los hombres también.
Bueno, pero más a las mujeres... El libro del Apocalipsis tenemos las siete bienaventuranzas, la plenitud.
Oiga, esto me ha llamado la atención. Estábamos con despistado yo lo de leer, escuchar y guardar.
Es que, vamos a ver, primero, antes de leer, escuchar y guardar, quiero decir una cosa. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es feliz? Es lo mismo, ¿no? Sí, bienaventurado que feliz, ¿no? ¿Por qué es feliz? Porque el tiempo está cerca. ¿Y por qué el tiempo está cerca? Porque el que escucha, escuchar es, o sea, no es oír, ¿eh? Escuchar es abrir el corazón, no es lo mismo que oír. Pues el que lee y escucha esta palabra, en él entrará inmediatamente el reino de los cielos. Por eso va a acontecer pronto.
Bienaventurado.
Claro, pero por eso va a acontecer pronto, porque en el momento en que se empieza a leer y a escuchar las palabras del Apocalipsis, empieza a entrar el reino, bueno, empieza o ya ha entrado, pero con más fuerza en el corazón de la persona. Ahí está la catástrofe, ahí está el cambio.
Bien.
Bueno, le abre la puerta a Cristo. Pues todo el libro del Apocalipsis está metido, o como se diga, entre dos bienaventuranzas. Una al principio, que es esta, y otra al final, que la encontramos en el Apocalipsis 22:7, y que dice: bienaventurado quien guarda las palabras proféticas de este libro. Leer, escuchar y guardar.
Lo mismo que dice al principio, casi.
¿Qué es lo que hacía la Virgen María? Ella meditaba y guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué hace la Virgen María? La Virgen María, que conocía el Antiguo Testamento de memoria, confrontaba todo el rato el Antiguo Testamento con su vida. Y de ahí encarna todo el Antiguo Testamento en su seno, la palabra, al mismísimo Jesucristo. Y a eso estamos llamados nosotros, a leer estas palabras y a confrontarlas todo el rato con nuestra vida. Y de ahí entrará en plenitud en nosotros el reino de los cielos. Y ese es el cambio.
O sea que cuando San Juan escribe esto, lo de leer, escuchar y guardar, está pensando en la Virgen.
Bueno, eso por supuesto. Es que la Virgen es el modelo.
Claro, y él la conocía.
La Virgen es el modelo. Si queremos aprender cómo hacer esto, de la mano de la Virgen. Invocamos al Espíritu Santo para leerlo con el espíritu con el que fue escrito y le cogemos la mano a la Virgen y ya está.
Bueno,
y escuchamos los programas de Marcando el Norte.
Sí, porque ahora ya empiezo yo a entender más cosas. Ahora que me lo está desgranando usted, venga.
Bueno, pues el camino de la felicidad plena y definitiva consiste en entrar en esta ciudad celeste, en el reino de los cielos, en conocer al verdadero rey y en dejarse desposar por él. Pues vamos para allá.
Venga.
Ahora vamos a leer, si te parece, Javier, los versículos.
Diga.
Estamos en el capítulo 1, yo lo repito mucho, para que las personas que nos están viendo
cojan.
Saben ustedes que las traducciones no son las mismas. Nosotros estamos utilizando aquí la traducción de la Conferencia Episcopal, pero vamos, que todas las Biblias traducidas de una forma o de otra dicen lo mismo. Vamos a leer de los versículos 4 al 8.
¡Hala! Esto sí que es tarea, ¿eh? Juan, usted me corta si quiere hacer algún comentario.
Muy bien.
Juan a las siete iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y ha de venir.
Bueno, te voy a cortar aquí.
Venga.
Vamos a ver. Las siete iglesias de Asia son las destinatarias de las cartas, pero ya lo dijimos en el primer programa que los destinatarios, o sea, que las siete es plenitud, hace referencia a la iglesia en general de todos los tiempos, como comunidad de creyentes y a cada miembro de la iglesia en particular. Y todo lo que vamos a encontrar en las cartas es todo lo posible que nos pueda pasar a la iglesia y a cada uno de nosotros.
¿De acuerdo?
Y dice, de parte del que es, el que era y el que ha de venir.
Ha de venir, sí.
Bueno, pues Jesucristo no es alguien lejano, sino que es el que viene, el que se hace presente en la historia, el que irrumpe en la historia.
Bien, bien. ¿Sigo leyendo?
Sí.
De parte de los siete espíritus que están ante su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra.
Seguimos.
Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos. Amén.
Bueno, yo creo que vamos a pararnos un momento aquí, porque esto es muy importante. Nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios. Vamos a ver, Juan ya pone, contrapone enseguida el reino de Dios con el reino de este mundo. O sea, esto, si Jesús es el rey, pues no puede serlo el César.
Uh-huh.
Eso está clarísimo. Y luego, reino de sacerdotes. Me hizo gracia porque el otro día estaba dando una charla en una parroquia y estaba hablando de que nosotros por el bautismo participamos en el triple ministerio de Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y entonces cuando terminé la charla me decía una, mira, yo, o sea, ya bastante tengo como para que ahora me digas que soy sacerdote. Bueno, sacerdote por el bautismo, claro, no estamos hablando aquí del el sacerdocio como sacramento, ¿no? Me decía, yo ya bastante tengo con mi marido y con mis hijos para que ahora me digas que soy sacerdote. Bueno, ¿qué es ser un reino de sacerdotes? El sacerdote, el sacerdocio bautismal consiste en interceder por nuestros hermanos y en ofrecernos nosotros a Dios también por nuestros hermanos como se ofreció Jesucristo. ¿Eh? O sea, que es que, bueno, pues es la responsabilidad que tenemos en la Iglesia, que estamos llamados a interceder por los demás. Entonces ya empieza fuerte, Javier, o sea, ya empieza diciéndonos, si no abrís vuestros corazones al reino de Dios, si no intercedéis por vuestros hermanos, si no dais a conocer lo que Jesucristo resucitado quiere mostrar al mundo entero, si no habláis la palabra, ya mejor cerrar el libro.
Bien.
Te veo muy callado, ¿eh?
No, yo estoy claro, es que leyendo así, ahora sí que tiene sentido eso de que esto es un libro para leer y para rezar.
Por supuesto. Claro. Y si quieres vamos a leer hasta el versículo 8 y lo dejamos ahí.
Bien, pues nada, vamos allá. Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso.
Fíjate, ¿cómo podemos, bueno, algo que hacemos todos, pero que es absurdo, cómo podemos entregar nuestro corazón al César del siglo XXI?
Que no es ni el que era, ni el que es, ni el que...
ni el que nada.
Claro. Sí. Yo soy el que es el Todopoderoso.
El Todopoderoso. Entonces, bueno, yo creo, Javier, que lo podemos dejar aquí y continuar en la próxima, continuamos leyendo el prólogo.
Es usted, vamos, maravillosa, porque es que, vamos, o sea, a otros les tengo que cortar no sé qué, y dice, lo dejamos aquí y tal. Efectivamente, lo dejamos aquí porque no hay tiempo para
porque
más.
Hay que reposarlo esto.
Hay que reposarlo. Bien, vamos avanzando, no, porque ya sabe usted, es que no es que tenga intuiciones, que ha visto un reloj y ha dicho, se me acaba, y dice, voy a adelantarme antes de que me eche. No le echo, todo lo contrario. Encantado de recibirla, encantado de que venga usted a proseguir, porque no hemos hecho nada más que empezar con el prólogo.
No, pero en el siguiente terminamos el prólogo y ya en el otro ya nos metemos con las siete iglesias, pues que de verdad que vamos a avanzar, que no...
No, pero sí, va muy bien. El asunto es entender, si yo no tengo prisa en correr, o sea, que acepto el compromiso, le espero aquí, y a todos ustedes, queridos amigos, también les espero. Hombre, por supuesto, les doy la gracia por habernos escuchado, por habernos difundido, porque nosotros crecemos gracias a ustedes, crecemos de oyentes, ¿eh? Porque algunos crecer, ya nos quedamos ahí. Pero muchas gracias de verdad, y decirles que a cambio nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.